excelentes entrevistas.
Increíble, jamás vi notera tan eficiente.
Ajá, y no la viste inclusive, solamente la escuchaste porque no estabas ese sábado ahí.
Entonces, ¿sabes vos?
No. Bueno, dijiste que no habías ido.
Ah, no se sabe.
Eras el payaso.
¡Era el
encubierto!
Payaso.
No quería decirlo para que no lo denuncien y no lo metan preso por no, haberse presentado. Claro, ahí ya estás.
Sí, ya.
Igual no hace falta, uno se da cuenta. Excelentes entrevistas, escuchábamos profes, vecinos, niños, de todo entrevistados. La verdad que trabajo completo el de nuestra corresponsal, Oh, de terror.
¿Quiere trabajar CQC?
Sí, sí, sí. Hay que mandarle. Hay que mandar currículum nomás.
Ya la veo hacer pantaloncito negro de vestir y camisita blanca. Ah.
Oh, excelente. Bueno, de nuevo, volvamos con la invitada, la super especial de hoy. Pues, ya fueron super especiales ustedes del otro programa.
Ya no son super especiales.
No quiero que se sientan, ¿viste? Pero,
Sí, les rayamos todo eso.
¿Cómo te sentís, Ornella, cuando escuchás a esta gente entrevistada comentar estas cuestiones que estaban comentando?
Muy contenta, porque quiere decir que lo que se llevó a cabo fue muy bueno.
Bien, es como una especie de evaluación de los resultados, digamos, ¿no?
Claro.
Excelente. Siempre se le consulta al educando.
Me acaban de tirar un chisme, así.
Chisme.
Chisme.
Yo me quiero enterar.
Estamos con una virreina.
¿Virreina de qué?
Que lo explique ella.
Bueno, ¿virreina de qué? ¡Ah, perdón! Pensé que era nuestra descoordinadora que se ha venido más bonita hoy día. Por Dios, me salió re mendocino. Ah, no, preciosa. Ahora sí, Ornella, perdón, ¿de qué? ¿Viste que?
Quisieron poner colorada.
Bueno, no, pero contanos, a ver, ¿virreina de...?
De los estudiantes.
Ah, ¿virreina de los estudiantes de Tupungato?
Sí.
Ah, bien. Excelente. ¿Qué tal? Y... no, nunca habíamos traído a alguien de la monarquía sin anestesia, la verdad. Estuve el intendente nomás, ¿viste? Pero es otro nivel, digamos. Monárquico. ¿Cómo? Sí, Eli, nuestra profe Eli Giaquinta dice, son compatibles la belleza y la inteligencia, evidentemente. Y sí, hay gente que tiene todo, hay gente que no tiene nada, así como nos ves. Digo, o sea, claro. ¿Viste? O sea, sentite un poco culpable porque los que nos has quitado vos. sentite mal.
Ahora sé quién le puede echar la culpa.
Claro, por supuesto.
Encima la otra estamos haciendo un estudio de ¿qué tenemos nosotros?
Claro, porque decíamos, algo tenemos que tener. No puede ser que tengan las dos cosas malas, ¿viste? Porque para colmo veíamos videos en YouTube, un doctor en física. Pero va con todos los estereotipos de belleza masculino, el fachero, tenía todo. Y vos decís, y es doctor en física el flaco. Entonces vos decís, nah, pues,
y tenía menos de 30.
Y tenía menos de 30, para colmo. Y vos decís, yo estoy llegando, no salgo del sexto año todavía, son 4. ¿Me entendés? Que no salgo del sexto año todavía. No, bueno.
Pero no tiene conciencia ambiental.
Eso, le debe faltar eso. No,
nosotros
no
somos
para
especialistas
sociedad,
en ambiente. No, creo que claro. Sabemos más de ambiente que de física.
Inclusive.
Por eso nos llevamos al sexto año.
Por
porque
supuesto.
Le acabamos la carrera en nuestra carrera de ambiente.
Era ambiental. Bueno,
igual no te hagas el humilde que siempre que vamos a la escuela te tildan de como el profe fachero.
Sí, pero a veces yo creo que lo hacen de malo, ¿viste? Viste que el bullying está a la orden del día, ¿viste? Y como te ven medio joven, porque te tiran el usted, ¿viste?
Otra vez la pendeja de mierda.
Pendeja, claro. Sí, ¿viste que te tiran el usted? Estás entre... Pero es como que te sentís entre San Juan y Mendoza, porque vos decís, no soy ni tan ni muy, entonces... Pero los más grandes te tratan como alguien iniciado, ¿no? Un novel.
Empezás a dar clases y te transformás en viejo. Acordate.
Sí, bueno, eso sí, es el viejo D. Claro, siempre.
Ya he escuchado a mí, inclusive.
El viejo D.
Cuando puse, bajé puntos.
Ajá.
Se me enojó el flaquito.
Claro.
Encima.
El viejo.
Si el enojado era yo. Claro. Déjame a la clase, pendejo.
Claro, no puede ser. Bueno, comentarios. cualquier comentario que quieras tirar, saludar a tu club de fans, no sé, algo así. Porque después vamos a pasar a las preguntas que siempre le hacemos al invitado súper especial.
Bueno, quiero aprovechar para agradecerle al municipio y al IES que nos han escuchado, al intendente, a todos los que nos han ayudado para que este proyecto se haya podido llevar a cabo, a los profesores que se interesaron mucho, a todos los estudiantes del colegio que ayudaron, bueno, y a mi familia que ahora me está escuchando. Si bien. No se van a enojar.
Excelente. Qué aguante que tienen, ¿eh?
Sí.
Porque hasta esta hora, digo, hace rato que empezamos. Bueno, buenísimo. Podemos ir con las preguntas, entonces.
Sí.
Perfecto. Vamos a... bueno, dale, que inicie Daniel con una fácil.
Nos vamos a situar en algo muy profundo. Hay un camaleón enfrente de un espejo. ¿De qué color se ve?
No sé.
Viste que los camaleones se camuflan según el entorno. Bueno, si está enfrente de un espejo, ¿de qué color decide ponerse, digamos?
Como el espejo.
¿De qué color es el espejo?
Y transparente. No sé.
O sea, se desaparece el camaleón. Se nos desaparece un camaleón. Perfecto, bueno, se desaparece el camaleón, entonces no importa. Ya está. ¿Qué se le va a hacer con este camaleón? Bueno, vamos a hacer la pregunta de hoy. Si esta es la consigna para el día de hoy. La iniciamos con una frase que dice: la felicidad es una criatura evasiva. Lo dice Lex Luthor en Smallville. ¿Sí? Una serie. El malo de Superman. Los autores que traemos nosotros son geniales. ¿Cómo deben...? Ya en alguna vamos... En alguna vamos a poder... tirar el liberen al Kraken, viste, de Pirata del Caribe.
Pero para autores filosóficos y profundos, está el lunes con Hipólito y Verón.
Claro. Sí,
nosotros traemos de anime, de series.
De películas. Dice la pregunta: ¿cómo definirías la felicidad? ¿Qué es la felicidad para vos y en tu vida?
Una pregunta muy difícil. La felicidad para mí es el amor de mi familia, todo lo que la gente que me rodea. Y también el poder ayudar. Yo creo que lo podemos relacionar con el proyecto. El poder estar ayudando, el poder estar haciendo un bien para el departamento. Yo creo que eso también a mí me hace feliz.
Bien, excelente.
Como es reina, pensé que iba a tirar el Paz Mundial.
Sí.
Menos mal que no
quiero
lo tiró.
La Paz Mundial. No, bien. menos mal. Bien.
Futura reina.
La diferencia, viste.
Bien.
Esa es la diferencia cuando uno dice que tenía belleza e inteligencia, porque en general es solo, ¿viste?
Solo uno.
Lamentablemente, los estereotipos. Bien.
Bueno, se haga la humilde. Ah, no, voy a decir, el S está matado.
Estamos mal.
No, pero usa lentes, es inteligente.
Bien. Tengo otra pregunta acá, que es para pensarla, tenés que pensar. Y no, encima, ¿sabes cuál es tu problema? Que no estás tan lejos. Es el dilema, ¿eh? Normalmente tenemos gente muy grande, pero no estás tan lejos. Pero de todas maneras, si tu yo de la infancia pudiera viajar en el tiempo para verte hoy, ¿qué crees que te diría? ¿Te regañaría por algo? ¿Te felicitaría por algo?
Y yo creo que un poco de cada cosa, porque todos nos equivocamos. Yo también he tenido mis equivocaciones y... Yo
menos
creo
mal,
que...
porque si no, sí. Belleza, inteligencia, y no se equivocó nunca, me paro, me voy, termino el programa en este momento.
Yo creo que también me felicitaría por lo que estoy logrando en este momento.
Bien, bien. Felicitaciones y algún que otro regaño por alguna... Bien. Te dejo, Daniel, para que le hagas la pregunta finiquitante.
La asesina. Bien. Imagínate, estoy nervioso. Tiene un contenido epistemológico, no. Tres grandes hombres se sientan en un cuarto. Un rey, un sacerdote, quien sería el enviado de Dios, y un hombre rico, mucho más que el propio rey. Entre ellos, en un cuarto, un caballero. ¿Te viste los gusanos, Paita? Cada uno de esos hombres le ordena al caballero matar a los otros dos. ¿Quién vive y quién muere?
No, no te la sabría responder.
Juéguesela, juéguesela por lo que sienta, por lo de adentro.
¿Quiénes eran? ¿Me puedes repetir?
Tenemos un sacerdote que es el enviado de Dios, un rey, un hombre rico que tiene más plata que el propio rey, pero sigue siendo un... Y sí. Un caballero. Y cada uno de esos le dice al caballero, mata a los otros dos. ¿Quién vive y quién muere?
Y yo tengo que decir quién es.
Claro, ¿quién crees que viviría y quién muere? O sea, ¿a quién le hace caso el
rey? ¿A quién le hace
yo
caso
creo
el rey?
Que moriría el rey y el rico.
Bien.
¿Le haría caso al sacerdote?
Sí.
Bien. En composé con los profes de la del programa anterior.
Yo creo que te podés sentir contenta vos, porque opinaste exactamente igual que tus profes. Y tus profes se pueden sentir contentas, que evidentemente estás aprendiendo lo que te están enseñando. Viste que se está dando el...
Un 10 en catequesis.
Claro. ¿Qué?
Se van a preguntar y...
Saludos a los catequesis.
Por supuesto. Excelente. Llegan a la escuela y lo felicitan. ¿Viste? No, muy bien, muy bien. Respondió muy bien la chica Janet. Claro, excelente. Bueno. Claro, por supuesto. Bien, me parece ir con las últimas dos entrevistas, que son las entrevistas.
No, que ya pasaron.
Ah, las mandaste todas. Ah, porque los últimos tres minutos no te los escuché, te digo.
Las tiracón de todo.
Muy bien, excelente, listo. Bien.
Yo creo que...
Perfecto.
Bloque que viene, vamos a hablar realidad. ¿Cómo quedó el país?
¿Cómo quedó el país?
Después de las elecciones que pasaron.
Exacto, porque hubo un incidente antes de las elecciones.
Sí, suicidaron, o se ahogó una persona por esas casualidades. Se ahogó
una persona, sí,
Maldonado, que hoy estamos en un cumplemés.
Cumplemés,
sí,
exacto.
Suena muy festivo para hablar de...
Pero en realidad es que llegamos a tres meses.
Exactamente, seguramente en todo el país se han hecho movilizaciones, así que vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a rematar... con el encuentro de mujeres.
Ah, perdón, ¿a quién te estaba preguntando?
No, es el miércoles que viene.
Está bien.
Un poquito el encuentro de mujeres para ver de nuevo qué salió, qué no salió.
Perfecto.
Me dice que no.
Ya volvemos.
No me diga que no. What do you mean?
La canción de fondo.
Estamos de vuelta, ya con menos gente.
Con menos gente, sí. Ahora nos hemos quedado simplemente con nuestro invitado a punto de obtener título.
¿Se acopla o no se acopla?
¿Se acopla que el sonido o el profe?
Se va a acoplar el profe sin anestesia, pero el sonido.
Bien, no, está perfecto.
Entonces podemos tener la puerta abierta toda la tarde y no la tomemos por no aprobar.
Tal vez, solamente tal vez. Bueno, entonces tenemos vías de comunicación con la gente.
Exactamente, se pueden comunicar todo el tiempo con nosotros.
Por supuesto, pueden hasta seguirnos en Facebook con nuestra página que es Sin Anestesia 107.3.
Denle like y compartan todas nuestras publicaciones súper geniales y súper chistosas.
Por supuesto. No compartimos todo el tiempo, no somos densos, así que es manejable.
Pero
la
si
cosa.
Si quieren que seamos densos,
tenemos para rato.
Obviamente.
Si ya han escuchado dos programas, ya lo saben.
Aumentamos la masa y el volumen.
Ah, no.
Si se escucha, se acopla, va a cerrar la puerta.
Se acopla. Bueno, es que yo en esto no lo siento bien.
Se acopla.
También tenemos vías telefónicas.
Yes.
Y la línea telefónica para comunicarse con nosotros por mensajes de texto. WhatsApp.
WhatsApp.
No lo pronuncié adecuadamente. O audio. Es
1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto. Y también hemos publicado en nuestra página de Face los números a los cuales pueden comunicarse. Así que ya estos números también van a estar ahí. No hay drama. Y vía WhatsApp hemos enviado a la página de Face. Es una tratando de acaparar en el último mes.
Obviamente.
En el último mes. No hacen más programa el tipo, pero tenemos que acaparar gente para tenerlos entretenidos durante
hasta el 20 y pico de diciembre llegamos.
Durante el verano. Porque tenemos un proyecto para ser youtuber, así que espero que nos apoyen.
Obviamente. Igual vamos a ser
vamos a seguir hablando estupideces por video. Igual, va a ser lo mismo, pero por video.
Vamos a ser los youtubers más en volantes hablando de reglamentación.
Sí, en realidad, claro. Vamos a empezar. Pero capaz que con eso es el trampolín para youtuber.
¿Te das cuenta que seguimos buscando una salida de la docencia?
Sí, por supuesto.
Hace como 2 semanas estamos hablando de que una opción también.
Pero es que, Daniel, escúchame. Con la baja en el presupuesto en educación a nivel nacional, con el operativo Aprender, con el operativo Enseñar,
con el plan maestro,
con el ítem aula, es como la docencia la tenés que hacer por hobby, buscarte un laburo remunerado que te dé pan, ¿me entendés? Todos los meses. Y la docencia la ejercés por gusto y placer, ¿viste?
Con amor.
Con amor, y no porque, ay, me tengo que ganar el sueldo en cada peso. Estresante. Sí. Y todavía no somos docentes hechos y derechos, imagínate. Sí.
Y jamás vamos a estar derecho.
Ni hechos tampoco. Lamentablemente. Pero bueno,
vamos a ser docentes. Vamos a presentar nuestra pequeña pyme, una empresa de turismo.
Oh, no, tenemos de todo. Tenemos ¿sí? toda una cosa que los tipos no quieren perderse un peso, porque si no... y bueno, el sistema capitalista nos rige. En esta ocasión, ya dejando un poquito de lado este hermosísimo proyecto que hemos estado tratando aquí, de la Escuela Compañía de María, en colaboración con un montón de gente, pero que fue inicialmente de estudiantes.
Yo rescato eso.
Sí, por supuesto, los estudiantes. Aparte, imagínate el tema de esto, los estudiantes, a la par, conversando con concejales, con profesores, no se da mucho. Y que se los escuche, tampoco se da mucho. Que se tomen en serio sus propuestas, no se da mucho.
No.
¿Qué sé yo, digo? O sea, me parece una instancia bastante importante y ejemplo. Decime. Vamos al próximo tema.
Vamos al próximo tema, pero como Flea.
Como Flea.
Profe, ¿qué le dejaron las PASO 2017?
Las PASO, en realidad,
las elecciones legislativas 2017. Perdón, la PASO era la pregunta anterior del otro programa.
Estabas leyendo mal el libreto. Libreto del programa pasado. Elecciones 2017. ¿Qué es lo que le dejaron?
Elecciones 2017. Aparte de las PASO. Y las elecciones generales. Bien. Permiso, voy a apoyar el micrófono.
Al principio. Viene de largo esto.
A ver, vamos a decir un par de reflexiones importantes como para tener una lectura general.
Sí, general de la situación, sí, como quedamos.
Por allí yo tengo la costumbre, sí, de recurrir a cierto recurso teórico, sí, cierto recurso epistemológico, ¿por qué no? Para analizar, sí. Siempre uno está parado en un posicionamiento y eso es inevitable.
Inevitable.
Exactamente. En principio, estamos ante un momento, ¿sí? De la realidad política que nos deja mucho que pensar, ¿sí? Mucho que recapacitar. El gobierno actual, ¿sí? Ha adquirido, ¿sí? Una victoria importantísima ¿sí? Cuestión que ha pasado pocas veces en la historia del país donde un gobierno en las elecciones legislativas obtenga tal mayoría de votos. Ahora, para analizar esta cuestión, ¿sí? Por allí me gustaría hacer una distinción y para caracterizar un poco cómo funciona la democracia en Argentina. ¿Sí? Hay un autor holandés, ¿sí? Un politólogo, quien estudia la ciencia política, que es Arend Lichtbaert. ¿Sí? Este señor caracteriza dos tipos de democracia. ¿Sí? En realidad hay muchos autores que hablan sobre tipos de democracia, pero en dos grupos, democracias consensuales y democracias mayoritarias. ¿Sí? Bien. Y ¿por qué recurro a este autor? Porque este autor va a hablar específicamente de las dinámicas de la relación poder ejecutivo, poder legislativo, ¿sí? Para leer un poco la realidad política que tenemos hoy en día ante donde el gobierno, el color político del poder ejecutivo actual tiene de repente mayoría, ¿sí? Y tiene un gran sostén en el poder legislativo. ¿Sí? Las democracias, vamos a empezar por una parte, ¿sí?, más linda. Las democracias consensuales, dice Lichtbaert, ¿sí?, son democracias que se basan en el consenso. ¿Qué es un consenso? Un acuerdo, una alianza. ¿Sí? Si tuviéramos un gráfico aquí para pensar en lo que es el poder legislativo, ¿sí?, la Cámara Alta, la Cámara Baja, diputados, senadores, ¿sí?, si lo viéramos de arriba, veríamos una media luna, ¿sí?, donde están todas las bancas de los diputados, de los senadores. ¿Sí? En la democracia consensual, el número de bancas, ¿sí?, del partido que ha ganado las elecciones del poder legislativo, o sea, del presidente o del primer ministro, si estamos en un régimen parlamentario, tiene la misma cantidad de bancas por ley, ¿sí?, constitucionalmente, respecto del resto de los partidos políticos. O sea, estamos frente a un panorama de una democracia que en la Argentina no se da. ¿Sí? Es decir, el color político que gobierna el poder ejecutivo, ¿sí?, tiene un número limitado de bancas en las democracias consensuales. Y no puede pasar de ese número limitado. Entonces, en la práctica, se ve forzado, ¿sí?, a negociar, a debatir, a pactar, a consensuar con las otras fuerzas políticas. ¿Sí?
Perdón, que voy medio lento. Pero estamos suponiendo entonces que el partido que gana, ¿qué porcentaje de bancas debería tener?
Depende de los partidos políticos y las fuerzas políticas que ese país tenga, ¿no? O sea, que esa...
Pero supónganse, si el partido que gana tiene, supónganse, 7 bancas, porque todos van a tener 7 bancas. Todos los partidos políticos tienen 7 bancas.
Depende del caso, ¿sí? Porque puede ser, vamos a poner un ejemplo. En un país, en una realidad política determinada, hay 4 partidos políticos. ¿Sí?
Bien.
Bueno, uno de esos 4 partidos políticos es quien ha ganado el poder ejecutivo.
Sí.
Bueno, ese poder ejecutivo, ese color político podría tener en el poder legislativo como máximo un 25% de las bancas.
Como máximo un 25%.
Exactamente, sí, sí. Según la teoría de Lichtbaert en las democracias consensuales, ¿no? ¿Sí?
Ah,
¿se bien, entiende bien. Por qué? Porque son 4 fuerzas políticas.
Claro, está ¿sí? bien, listo.
Exactamente.
Perfecto.
Claro, de repente, las otras 3 fuerzas políticas, siguiendo el ejemplo, bueno, su cantidad de bancas podría llegar a variar según los resultados de las elecciones. Pero lo importante es que el Poder Ejecutivo no puede pasar de de ese 25% para el caso. El otro podría pasarlo. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Estamos en una situación donde el gobierno, ¿sí?, el oficialismo se ve forzado a negociar.
Necesariamente a negociar.
A pactar en el Poder Legislativo. Exactamente.
Es buenísimo.
Eso se da generalmente en las realidades políticas que tienen regímenes parlamentarios. ¿Sí?
¿Inglaterra podría ser una?
Se ha dado a veces en Inglaterra, sí, ese caso, sí. Y después tenemos las democracias mayoritarias. Y ahí
ahí entramos nosotros.
Y ahí, claro, nos acercamos más a la realidad latinoamericana, ¿no? Las democracias mayoritarias justamente son los gobiernos de las mayorías, de las grandes fuerzas políticas. ¿Sí? Pensemos en nuestro país, un país gobernado por una realidad política bipartidista, ¿no? 2 partidos políticos tradicionales, ¿sí?, el radicalismo, el justicialismo, en sus diferentes versiones a lo largo del siglo XX, ¿sí?, han gobernado este país, el Poder Ejecutivo. Y también se ha manifestado en el Poder Legislativo.
Sí.
Entonces, de repente, cuando el oficialismo, o sea, el partido político que esté gobernando, el poder ejecutivo, uh-huh. ¿sí? Resulta con mucho porcentaje de votos, automáticamente se convierte en la mayoría en el Congreso, en el Poder Legislativo, en la Legislatura, en el Consejo Deliberante, depende el escalafón, ¿sí? que estemos hablando. Y, por supuesto, que generalmente esta forma, este tipo de democracia mayoritaria da lugar a que el segundo partido político más votado, que generalmente es la otra fuerza mayoritaria que tiene el país, tenga la segunda fuerza dentro del Poder Legislativo. Entonces esto da lugar a que a un debate cerrado entre dos fuerzas políticas.
Y que se sigue manteniendo.
Y relegar al resto de los partidos políticos a un simple papel de minorías parlamentarias. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy hablando? Esto generalmente se da en los regímenes presidencialistas, ¿sí? Las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Donde hay pocas fuerzas políticas, dos, tres, que se turnan en el poder ejecutivo, pero que en la práctica, en el poder legislativo, ¿sí? mantienen el control, ¿sí? y son quienes realmente gobiernan, ¿no? Entonces, de repente, en las democracias mayoritarias se da lugar a los negociados, ¿sí? donde el Poder Legislativo de repente puede proponer un proyecto de ley y tener casi seguro su aprobación de mano de sus propios legisladores de su mismo color político.
Sí.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con toda esta cuestión teórica, ¿no? para ir un poco al grano, para reflexionar sobre lo que ustedes me preguntan sobre la realidad política argentina actual? Bajo la experiencia política, ¿sí? en la historia, por así decirlo, a ver, no hay que ser pesimistas nunca, ¿no? Lo que voy a decir no quiero que se malinterprete y como diciendo el profesor de la Rosa es pesimista, ¿no? Sí, es una simple advertencia, ¿no? Nunca es bueno o nunca es sano, ¿sí? Que el partido político gobernante tenga el absoluto control del poder legislativo. ¿Sí? Porque da lugar a estas cuestiones, ¿sí? De ausencia del debate, ausencia del consenso, ausencia de escuchar otras voces, a las minorías.
Sí, de un control que se les pueda hacer inclusive.
Exactamente, sí, exactamente. O'Donnell, ¿sí? Guillermo O'Donnell, otro un politólogo actual de los más reconocidos que tiene la Argentina, habla de nuevas poliarquías, nuevas democracias, donde dice que la característica principal es una democracia delegativa, donde todo el poder se ha centrado, se le ha delegado, se le ha cedido, ¿sí? al poder ejecutivo. Un poder ejecutivo que tiende a controlar, dice O'Donnell, al poder legislativo. ¿Sí? No olvidemos esta dinámica de mayorías, ¿sí? un poder ejecutivo que tiende a ignorar al poder judicial también,
sí.
¿Sí? Para que vayamos analizando nuestra realidad política, no olvidemos, por ejemplo, durante el año pasado con el tema de los aumentos exorbitantes de las tarifas de gas, ¿sí? donde en Mendoza y después a nivel nacional se planteó un límite al aumento tarifario de gas de parte de la misma corte, ¿sí? pero antes de ese logro, por así decirlo, ya en la provincia de Mendoza ya había una jueza que había dispuesto una sentencia para limitar el aumento de gas y de repente el Poder Ejecutivo, ¿sí? O hizo oídos sordos o de repente no escuchó, ¿sí? o de repente tomó una política pública de omisión, de silencio.
Sí, porque no decir, ¿no? también es una
el
postura.
No decir es tomar una postura.
Tomar una postura.
Es guardar silencio, totalmente, sí. Es una política pública también. Sí, según O'Donnell, por ejemplo.
Bien.
¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, que el partido gobernante actual tenga la mayoría legislativa en la actualidad, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar a la interpretación de cada uno, ¿sí? Yo, de repente... uno no puede aventurarse a decir es bueno, es malo, ¿sí? Nunca uno puede aventurarse a lo que va a pasar, ¿no? Pero bajo la experiencia histórica de lo que ha pasado, ¿sí? generalmente, y tomando como patrones de análisis estos autores que hemos nombrado, cuando el partido político gobernante del país, el oficialismo, el poder ejecutivo, tiene el control, la mayoría del poder legislativo, ¿sí? se produce una concentración del poder y una democracia delegativa. Donde los poderes, donde esa república, esa división de poderes que hablábamos...
Se vuelve más difuso el límite.
Exactamente, se vuelve más gris el límite, se vuelve más oscuro y se concentra en el poder ejecutivo. Entonces, ¿hasta dónde llega la república, no? Por eso son todos instrumentos, son todos elementos para analizar una realidad, ¿sí? Sin aventurarnos a arriesgar sí. ninguna teoría de lo que pueda llegar a pasar.
Una conclusión, nada por decir. Bien. Preciso, como siempre, el profe.
Contundente, diría yo. Más claro, echa el agua.
En el cine anestesia también tenemos gente que cita autores.
Ah, ¿qué tal? Y va a pasar a formar parte del plantel
permanente.
Permanente. Sí, por supuesto. Hubo algo que sucedió antes de estas elecciones, más allá de...
Y que creo que fue determinante en este tema.
Sí, yo creo que no sé si inclinó mucho la balanza para un lado o para el otro partidariamente.
O no. Tal vez en las elecciones, pero en la sociedad, ¿cómo afectó?
Claro, pero socialmente sí es una afectación bastante grande. Habían teorías de aquellos quienes no confiaban en que la desaparición de Santiago Maldonado hubiera sido ejercida por la gendarmería. Y la teoría decía, ¿no?, que Santiago Maldonado desapareció antes de las PASO, entonces iba a aparecer antes de las elecciones legislativas. El problema es que esta teoría está pensada desde una posición bastante maquiavélica, si se quiere, ¿no? Bastante cruel, bastante dura de la realidad, porque estaba planteado justamente de este conspiracionismo de aquellos que son opositores, tildaban a los K, a la izquierda, qué sé yo, pero los que son opositores, que todo era parte de una conspiración, ¿no? Y más allá de que nosotros decidamos creer en que es conspiración o que lo desapareció gendarmería, el punto es que desapareció una persona y apareció muerta por uno u otro proceso, digamos.
Porque inclusive sigo viendo comentarios donde no le interesa a la persona, no le interesa.
No.
Es como
listo, si ya apareció y se ahogó solito, ya está. Estuvo desaparecido un montón de tiempo y todavía no hay nada dicho.
Todavía las pericias no están terminadas de hacer.
No están terminadas.
Y sin ir más lejos decís, bueno, se ahogó solito. Hay casos, y muchos casos en Buenos Aires, donde un profesor que venía de allá, de que varias veces han habido sucesos y muertes que veces se ahogó, lo atropellaron. Se investiga después de años y se dan cuenta que ciertas fuerzas de seguridad, en ese caso la policía de la provincia de Buenos Aires, había obligado a cruzar a un chico por la Panamericana en plena hora pico, o si no le disparaban. Que lo que hace el chico, cruza, muere atropellado. No se los relacionaba a ellos. Policías que hicieron cruzar el riachuelo a tres jóvenes, uno no sabía nadar y murió, pero murió ahogado.
Por supuesto.
Lo bueno es que después de años se encontró y se culpó a esos... en los dos casos, pero han habido ese tipo de personas, de ese tipo de asesinatos.
Claro.
Entonces no descartar el se ahogó, no importa.
Lejos de decir que acá pasó exactamente lo mismo. Es decir,
las pericias
preliminares o las primeras declaraciones, no nos dicen todavía nada. Y no quiero que se tienda a pensar a que esto están diciendo que sigue siendo gendarmería. No, borremos por un momento el quién fue. Pasó. Eso es lo que quiero remarcar. Sí, pasó.
Hay un joven.
Es una persona. Y ese es el punto principal. Y si le pasó a uno, te puede pasar a vos el día de mañana y le puede pasar a otro. Y ¿sabes qué? Que haya cortado una ruta y después haya desaparecido, después de haber pasado, no podemos justificar la muerte, la desaparición de alguien simplemente porque cortó una ruta, ¿me entendés? Porque entonces le estamos siendo totalmente leal al protocolo antipiquete y a la ley antiterrorista, ¿me entendés? Una del gobierno K y la otra de la señorita Bullrich, espectacular ministra de Seguridad de la Argentina. Digo,
los Bullrich han marcado mucho
en este gobierno. Por favor, sí. El hecho de criminalizar la protesta. ¿Sabés por qué la gente llega a protestar en la calle? ¿Tenés idea de por qué un grupo de personas llega a tomar la decisión de que hay que cortar una ruta? porque el sistema funciona realmente para, y con toda la clase lo digo, para el totó. ¿Me entendés?
Fuiste demasiado bueno.
Fui demasiado bueno. El sistema no funciona, la justicia no funciona. La justicia le es leal a un poder ejecutivo, la justicia le es leal a un poder legislativo. La justicia no funciona, simplemente no funciona. Está totalmente comprada, los jueces están totalmente puestos allí, inclusive ahora por el presidente. Hay que pensar un poco las cosas con un poquito más de altura. Ni siquiera de decir, no, fueron los K o fue Gendarmería, y si fue Gendarmería fue Macri, y si fueron los K fue Cristina, ¿me entendés? Porque ¿qué pasó con Alberto Nisman? Ah, no saliste a protestar cuando murió Alberto Nisman. También es una persona y todavía no está nada dicho, se sigue investigando y estamos esperando, ¿sí?, a que salga la solución de eso. Y también estamos esperando a que los responsables paguen. Pero no podemos por una no protestar por la otra. O sea, siguen siendo personas. Y estamos diciendo de qué pasa en nuestro país. Entonces,
¿te das cuenta que la política ha generado esa enfermedad en las personas? Donde me importa muy poco si sos una persona, pero sos generalista. Si te pasa algo, y bueno.
Claro, es por quilombero.
Por quilombero.
Por planero.
Por planero. ¿Cómo me molesta la gente que habla de los planes? Es como que. Sos tan.
Porque podés criticar el asistencialismo, yo lo entiendo, lo podés criticar. Inclusive a mí no me gusta el asistencialismo. Pero de hablar del asistencialismo se embarazan para cobrar un plan, hay una brecha bastante importante. Claro, sí, escúchame.
Te empieza a salir el bigote acá en el medio nomás.
Sí, a los Hitler, bien a los Hitler, ¿viste? Claro, pero... y de nuevo, vuelvo con el tema de Santiago. La cara está borrada. Vos te diste cuenta que la cara está totalmente borrada, porque para colmo tuvieron el mal gusto algunos medios de comunicación y algún chistoso de empezar a hacer circular las fotos del cadáver.
Sí.
Perfecto. Pero luego ha salido en los medios especialista en estas pericias, qué sé yo, y da datos importantes. Por ejemplo, que la cara tiene un nivel de descomposición que denota que la cara estuvo más tiempo sumergida en el agua que las manos. ¿Sí? Por eso la cara se deformó más y no hay registros de nada de la cara. Entonces vos decís, él plantea la pregunta, ¿había marcas en la cara de golpes? ¿De repente? No lo sabemos, porque no se puede identificar. Entonces, es diferente decir se ahogó solo en el río a decir no sabemos cómo se ahogó. No sabemos lo que le pasó. La muerte fue por inhalar agua, por haber aspirado agua, porque se le llenaron los pulmones. Vos podés decir todo esto, pero no estás diciendo que no lo mataron. No estás diciendo que no lo desaparecieron. ¿Sí? Entonces, hay diferencias muy grandes. Pero no, salieron a decir, no, las pericias dicen que se ahogó. Salieron todos los pro Macri.
Pro gato.
A decir, vieron, listo, ahí para los que hablaban, para los que mancharon la gendarmería, para los que no manchamos a gendarmería. Por lo menos, hay una gran parte de la Argentina que no manchó a gendarmería. Mancharon o apuntaron en realidad a esos gendarmes que hicieron el operativo ese día. Y lo correcto era investigar. Punto final. Sos culpable, sos facho, sos negro, sos blanco. No me interesa. Había que investigar si eras vos o no eras vos el que lo había hecho desaparecer. Después de la investigación, vamos. Si no fuiste, perfecto, salís libre. Y si fuiste, vas a pagar. Punto final. No se tiene que generar toda una discusión de que los K, los no K, los que anti-K, los pro-Macri o los anti-Macri. O sea.
Ha quedado tan dilucidado eso, tan en el inconsciente de las personas decir, no, che, no es una persona, no es nada, es simplemente un artesano, un tatuador, un pendejo que estaba cortando una calle.
Y que, claro, cometía delito, por supuesto. ¿Por qué le pasó? Porque estaba cometiendo un delito. No podemos justificar una muerte. No podemos justificar una muerte.
Hay un gran porcentaje de la Argentina que la justificó.
Sí, el mismo problema tuvimos cuando un efectivo de la policía de Mendoza mató a un chorro, porque así decía, el titular te lo tira así, ¿viste? Un efectivo de la policía
muy a lo crónica era el
mató
titular.
A un chorro en un tiroteo. chorro, ¿viste? O sea, no era nada el tipo, era chorro. Profesión, chorro. Nombre, chorro. Familia, chorro, ¿viste? O sea, era el chorro. La verdad, y muchos comentarios de la gente, digo, en redes sociales, porque las redes sociales son de lo peor que hay en el momento para opinar, son las redes sociales. Y las personas en redes sociales diciendo, y bueno, estaba robando, ¿qué quieres que haga? Está muy bien, cumplió con su trabajo, cumplió con... Lo mató, o sea, terminó con la vida, dejó de existir esa persona desde este momento y para adelante. Nadie se pregunta cómo llegó Santiago a cortar la calle y nadie se pregunta cómo llegó esa persona a delinquir, porque no te importa, ¿entendés? O sea, y ahí está el punto, me parece a mí. No, vos pensás de acá para adelante o de acá para un costado y nada más, y lo otro no te interesa. No te interesa porque estaba cortando la calle ahí. Lo único que te interesa es que la nata salió diciendo que los mapuches están todos aliados en un anarquismo terrorista y que compran armas y que venden. Claro, sí. Compran palos y piedras. Las exportan. Sí, las importan de afuera, de Europa vienen.
¿Viste que tenemos la teoría de las gomeras? Que están, hay muchos árboles que están en forma de gomera.
Sí.
Son mapuches.
Son mapuches. Son árboles mapuches, inclusive.
Después llegan acá a la guerra, te tiran dos elásticos.
¿Sabes qué? Esa, sí. Sí, no. Esa de las primeras guerras mundiales, de allá por el 30.000 a.C. De ahí que las traen. Es una venta, es un negocio, ¿eh?
Negocio.
El agronegocio, un poroto para lo que... Claro, no seamos tan ingenuos, ¿sí? Me parece que hay que analizar con un poco más de altura estas cuestiones. No pasar por alto que ha muerto a alguien. No justificar por qué ha muerto a alguien. Y sea quien sea... Y va a tener que pagar, porque todavía no han dicho que se murió solito. ¿Sí? Porque la gente tiende a poner eso. ¡Ay, se murió solo! ¡Se ahogó, se murió solo! ¿Se ahogó, se murió solo? No se ahogó y se murió solo. No saben todavía si se murió solo. Nadie dijo que se murió solo. Entonces, no hacer esos comentarios antes de tiempo, digo yo, ¿no? Pensar un poco más.
Yo creo que estas elecciones se marcaron tanto por esto, se habló tanto de esto. Pasaron las elecciones... Ganaron los amarillitos. Desapareció Santiago Maldonado.
Sí. Sí, sí, sí.
¿No se escucha
totalmente
más?
No.
Así que...
Lo cual es una pena, digamos, ¿no?
Era todo un movimiento político. Inclusive ahora a los de izquierda perdieron porque se abusaron de eso. En principio, ponerlo usando político, pero estoy seguro que hoy en las calles también hay gente de izquierda.
Por supuesto.
Siguiendo marchando y pidiendo justicia por este flaco que lo mataron. O se murió solo o algo, pero nadie sabe. Pero en principio es un joven que no está más acá, que no existe más. Simplemente porque por salir a cortar una calle, por gente que está defendiendo sus tierras, que se le quieren dar a un extranjero como Benetton. En principio, ¿quién dice que tampoco metió la mano acá?
Por supuesto.
Así que...
¿Y qué, por qué? Porque el negociado se hizo en el gobierno anterior. Y que este no va a recibir la pesada herencia de que Benetton le dé muchísima guita por esas tierras. Vamos. Sí, esto es mucho más grande que nosotros, digamos. O sea, es muchísimo más grande que simplemente los argentinos. Es mucho más grande que los pueblos originarios. Los negocios están muy ocultos. Y ese es el problema. Sin embargo, en la Patagonia se conoce bien. El tema es que la gente no se informa. ¿Viste? Vos lees un solo diario. Lees, no sé, Clarín. Cosa que me molesta en el alma, Clarín. Porque vos lees solamente Clarín. Clarín tiene alrededor de 8 tapas distintas, ¿sí? 8 tapas de diarios con hipótesis distintas de cómo había... qué había pasado con Santiago Maldonado. ¿Entendés? O sea, todas las hipótesis había de por haber que el oficialismo podría llegar a tirar, las tiró Clarín. Y vos que lees solamente Clarín, ¿crees que tenés toda la visión y toda la altura para analizar la situación de manera...? No la tenés, porque estás embobado con un solo medio de comunicación. Primero, diversidad de comunicación. Y segundo, medios más chicos. Porque ya los grandes medios están todos comprados. Están todos comprados. Entonces no hay parcialidad de ningún lado, ¿viste? Entonces para poder tener parcialidad, medios más chicos. Es eso. Seguramente leer los medios grandes, por supuesto, porque siempre hay que barajar todas las teorías, pero digo, tomá una decisión después de que leas a todos. ¿no? Cuando solamente lees uno.
Cuatro.
Y te digo, Clarín, por decirte uno, también en su momento era 6, 7, 8, todas las tardes, ¿me entendés?
Y era, ¿te acordás de 6, 7, 8?
Y era así. Lo reviví. Y revivió al tercer día. Pero ¿te acordás lo que era 6, 7, 8? Era lo mismo. Y la gente veía 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Hermano. Consumió otra cosa también. Que viste que una sola cosa en altas dosis es nocivo. Siempre. Lo que sea. Lo que sea.
Bueno, debido a que tuvo altas dosis de dinero ya...
Fue nocivo.
Fue nocivo.
Mirá, lo desafueraron. Claro. Qué
igual,
cosa.
Y viste, la gente es cruel. Sí. Porque mandan la foto ya en la cárcel.
Sí. Ahí memes muy graciosos. La verdad que la gente, la creatividad al servicio de los memes.
Exactamente. A usted, profe, ¿qué mención, qué le parece, qué siente con lo que pasó con Santiago?
Con esa aparición, ¿no? A tan pocos días y luego con las opiniones y grandes opiniones de...
¿Qué siento?
¿Qué siente, qué piensa, qué opina?
En principio siento mucho miedo, ¿no? Que esta situación se siga repitiendo en nuestro país. Siento también pena, mucha lástima por una familia que ha sido víctima de la politización de nuestra realidad, ¿no? Más allá, a ver, para expresar una opinión, ¿no? Bueno, yo no puedo evitar salirme del profe de historia. A ver, yo creo que acá hay dinámicas que se extienden en el tiempo, ¿no? Por ahí me sentía identificado con varias frases que vos decías, Ezequiel, recién, ¿no? Bueno, pero lo mataron porque... bueno, pero era Villa, era negro, era artesano. Y bueno, estaba cortando una ruta, ¿no? Frases, ¿no?, que justifican... Bueno, que una persona no exista más. Justifican que no se investigue. Justifica que lo olvidemos. O sea, esto es actual. Porque ¿será actual este pensamiento, esta frialdad? ¿O hemos heredado de otro proceso histórico? Como sociedad, el no te metas porque... O, bueno, si le pasó, algo habrá hecho. O sea, creo que todos me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Será de la dictadura este pensamiento? Bueno, si le pasó algo, fue porque algo hizo. A ver, esa es una de las pesadas herencias de las dictaduras, ¿sí? de los movimientos totalitarios a nivel mundial también, la imposición del terror, ¿no? ¿Sí? Si te metes, ¿sí? Si opinás, estás a favor del régimen o estás en contra del régimen, depende de lo que opines, pero siempre subalternizando a la persona, a la familia. En nuestra dictadura, en la última dictadura militar argentina, el terror era una política pública. El terrorismo de Estado, justamente, ¿qué es el terrorismo de Estado? ¿Sí? Un fenómeno político, ¿sí?, que utiliza el terror y los recursos represivos del Estado, ¿sí?, para imponer el terror en la población. ¿Sí? O sea, de repente... Y ese terror en la población provoca este sentimiento, ¿sí?, que se va generalizando del miedo, ¿sí? Del miedo a no te metas, bueno, si cortas una ruta te va a pasar esto, ¿sí? O si te comprometes socialmente te va a pasar esto. O la otra postura que también la provoca este terror impuesto, esta política pública del terror. Y bueno, justifiquemos el asesinato porque estaba... alterando el orden de la sociedad, ¿no? Y fíjense de que también todo esto tiene su origen, o lo podríamos relacionar también, ¿no? Bueno, lo mataron, y bueno, porque era judío, y los judíos llevaron a la bancarrota a Alemania, ¿sí? O sea, no estoy siendo extremo, estoy diciendo que todo responde, ¿sí?, a una realidad histórica, a raíces, que Dios quiera que no se repitan, por supuesto, pero ¿para qué lo digo? Para que seamos conscientes de que la muerte de una persona, sea quien sea, sea el nivel socioeconómico que tenga, reclame o no reclame, corte ruta o no corte ruta, como decías vos, Ezequiel, recién, y Daniel, no se puede justificar la muerte de una persona. En primer lugar, no se puede justificar. En segundo lugar, hay que aclarar bien los motivos por los cuales desapareció, bien cómo murió, sin arriesgarse a imponer ninguna hipótesis que no sea corroborada, ¿no? Y lamentablemente, yo creo que, primero, que como sociedad nos falta mucho para madurar estas cuestiones, ¿sí? Debemos quizás posicionarnos más en el lugar del otro, del que ha caído en la desgracia, en este caso la familia de este chico, ¿sí? Y por otro lado, si yo tengo una posición política, ¿sí? No llevar a la persona a un segundo plano para defender mi posición política, ¿sí? ¿Lo mataron o no lo mataron? Para defender un discurso, ¿sí? Creo que eso es algo cruel y que también nosotros estamos imponiendo el terror. Porque ¿qué otra cosa puede ser más deshumanizada, más terrorífica, que llevar a un plano secundario la vida de una persona, sea quien sea, repito, sea pobre, sea rico, sea que corte una ruta, sea que sea un abogado reconocido? Secundarizar la vida de una persona a un discurso político, ¿no? De esta brecha que tenemos hoy en la Argentina según muchos medios de comunicación. Creo que muchos gobiernos, muchos regímenes, democráticos o no, totalitarios o no, nos han legado en nuestra sociedad, ¿sí? Justificando, ¿sí?, la muerte de personas y genocidios en algunas oportunidades para defender el status quo, ¿no? Claro, hoy miramos para atrás y decimos el nazismo fue lo peor que hay. Claro, cuando nos enteramos de los campos de concentración, cuando nos enteramos, ¿sí?, de las torturas, de los experimentos, pero en ese momento histórico muchos sectores sociales avalaban, ya por este terror impuesto, ¿no?, o por el miedo, no me voy a meter, ¿sí?, o para avalar un discurso político, el totalitarismo. Ya, al igual como pasamos en nuestra dictadura argentina, ¿no? Avalo, bueno, hay seguridad, bueno, y si algo le pasó es porque era montonero o era subversivo. O podemos decir, no, le pasó porque hay terrorismo de Estado. Pero siempre subalternizando a la persona humana, ¿no? O sea, no importando las causas por las que murió. O sea, en síntesis, creo que la idea que trato de expresar en este momento es la vigencia de un lema que recordamos todos los 24 de marzo en nuestro país: memoria, verdad y justicia. Memoria, tengamos memoria como sociedad, ¿sí? No podemos caer en los mismos vicios que caímos en el pasado, defender una idea política y secundarizar la vida de una persona, ¿sí? Esté de la vereda política que cada uno esté, ¿sí? Verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona, con Santiago hoy, ¿no? No podemos caer en la verdad a medias de un medio de comunicación, sea cual sea, tenga el prestigio que tenga, o sea la minoría que sea. Y tampoco podemos caer en la verdad que impone un partido político. A ver, ¿dónde está la justicia? Esa es la importancia de la República, que la justicia sea independiente del poder político. Ahí está la importancia. Pasa que muchas veces nos olvidamos de la importancia de la división de poderes. Justicia, finalmente, ¿no? Si hay memoria, si hay verdad, si se sabe que se aplique la justicia, como decía Ezequiel recién, ¿sí? Bueno, que paguen los que tengan que pagar. No importa de qué partido político sea, no importa si son gendarmes o no. Y no estamos criticando a ninguna fuerza política y tampoco criticando a ninguna fuerza de seguridad. Que nuestra gendarmería se ha ganado el reconocimiento de la historia y de la sociedad de este país. Sí, creo, bueno, un poco para generalizar, para cerrar, ¿no?
Redondear la idea, sí. Excelente. Habría que
cortarlos.
Sí, por supuesto, porque nos queda nuevamente un tema en el tintero. Pero
deberíamos...
No me siento tan nena como para poder tratarlo, ¿me entendés?
Deberíamos traer gente especializada.
No. Lo que pasa es que nos falta una vez más Pame, con todo su feminismo andante, con todo su bagaje.
Mara.
Y claro, y con Mara, por supuesto, que les mandamos un saludo enorme a ambas y Y por supuesto a su compañero, ¿cómo decir? A su compañero. A Germán. Un saludo para toda la FLIA. Y un saludo para la profesora. Y perdón, no, que me fui. Porque justo estaba pensando, porque tuvo un accidente. Se cayó un árbol arriba de su vehículo cuando iban andando con la profesora Mariela Suarzo.
No estoy entendiendo yo, la verdad. No estaba entendiendo para nada, no sabía nada yo.
Ah, no, no sabías.
No.
Bueno.
Informarnos, por favor.
Sí, sí, sí. Espere que les leo. No, no, es que está bien ella. Yo les voy a leer el mensaje que me mandó. Estamos hablando, por supuesto, de la profe que nos acompaña normalmente los miércoles, porque me pidió disculpas, no voy a poder estar con ustedes, me encantan los temas. Celia Reyes.
¿Por qué de Suarzo?
Celia Reyes con Mariela Suarzo.
Ah, bien.
Sí. Iban en auto y se cayó un árbol y bueno, pegó en el auto, en el vehículo en el que iban, pero están bien ambas. Simplemente fue el shock, pero están muy bien. Así que le mandamos un saludo enorme para que se recupere.
A nuestra consultora académica.
A nuestra consultora académica, por supuesto. Profesora Celia Reyes, un saludo para ella y para la profe Mariela Suarzo. Claro, claro, sí, sí. Ha estado en la radio, trabajando. Sí, sí.
Sí. ¿En la profe de educación especial?
Claro, por eso. Ayer cuando se fueron. Ese fue. Ayer estuvieron acá en la radio, pero bueno, cuando se fueron.
Abrazo psicológico.
Por supuesto. Entonces, el tema de...
¿Podríamos dejarlo en el tintero para la próxima?
Sí.
Con gente especializada y llamada en vivo con Pame.
Claro, por supuesto. Entonces, nos estaban informando desde el departamento de producción que el próximo miércoles es 8 de noviembre. Y acá, ¿te acordás que habíamos nombrado que el 8 de noviembre es una fecha como especial acá, dijo el otro? Como que es especial.
Acá hacen algo.
Se hace un desfile, no recuerdo bien por qué. No, es el día de Tupungato, sí, es aniversario. Y entonces no van a venir los concejales seguramente.
No trabajan en normal, imagínate un día.
Imagínate el día del 8, claro. No. Pero por supuesto que los vamos a invitar para el próximo programa. Lo vamos a programar exactamente.
15 de noviembre.
Para el miércoles 15 de noviembre. Vamos a, informamos a nuestra audiencia y dejamos grabado que ya abrimos la invitación para empezar y continuar en realidad lo que iniciamos con el señor intendente, que fue la sesión de
Sin Anestesias Íntimos.
Los íntimos de Sin Anestesia. Y hemos invitado a las autoridades del IES.
Como para que cierren el año.
Como para cerrar el año con los íntimos de Sin Anestesia. Que por supuesto van a estar puestos o en el mismo horario o en horarios especiales. Podrían ser puestos también. Depende de la disponible. Porque viste que el fin de año es fatal para todo el mundo. Entonces, tal vez podemos cambiar algún horario. Lo vamos a estar avisando con tiempo. Pero está abierta la
invitación. Entonces, si sos parte de nuestro instituto.
Si sos parte de nuestro instituto y tenés preguntas que hacer porque querés conocer, porque querés saber, porque querés saber qué opina, porque querés saber, el día te avisamos a quién traemos y
lo bombardeamos preguntas.
Lo bombardeamos de preguntas.
Bien, entonces, si no vamos a hablar del otro tema, podemos leer la consigna.
Leer la consigna.
Y terminar.
Y terminar por el día de hoy. Si vos sabés que
ha sido maratónico el programa de hoy.
Ha sido maratonista, sí. Vos sabés que tenemos una consigna bastante particular, fue la que le leímos a Ornella, ¿sí? Que empieza con la frase de Lex Luthor, el villano, supervillano antagónico de Superman. Esta frase que fue dicha en la serie Smallville, que no voy a decir por dónde se transmitía, no importa, es la historia de Superman, pero antes que sea Superman, digamos.
Era Clark, ¿no? Kent.
Claro.
Pichón.
La vida de Clark Kent. Lex Luthor dice en aquella serie, la felicidad es una criatura evasiva. Planteamos la pregunta, ¿cómo definirías la felicidad? ¿Qué es la felicidad para vos y en tu vida? Y la gente respondió.
Bien. Una que me respondió acá fue tu cuñada.
Cuñeres.
Que no sé si definió lo que definió, pero dice que para ella la felicidad es el chocolate blanco y las sonrisas. Esa es mi felicidad.
Bien.
Vos decís, filosóficamente, la sonrisa de las personas, no, las galletas, es una gorda.
Bien. Antonella Villafañe nos responde también.
Tu novia.
Exacto. Ella dice, la felicidad es saber que todos los días me levanto y vivo un día más, ya que nadie tiene la vida comprada. Para mí la felicidad es vivir rodeado de gente hermosa.
Ay, bien,
vamos a... Sí, sí, vamos a terminarlo ahí el mensaje. Continúa eternamente.
Ah, le tiro algo a él, seguro.
Yo lo leí, dice el profesor.
De vivir es de compartir mi vida con vos. Seguro que
terminó
así.
No, Daniel, la consigna, ¿qué te ha respondido?
Bueno, acá me la reenvía la mi amiga Antonella Villafaña.
Ah, bien.
No, Macarena Untiveros.
Macarena Untiveros.
Flamante estudiante primero del PE.
Del PE.
Y casi maestra.
Casi maestra.
La felicidad es sentirse realizado.
Bien.
Y se mató.
Qué bueno que ya está hecha ya ella, ¿no? O falta que le hagan algún...
No sé si se va a operar.
Ya está, ya está realizado.
El último, el cúmulo de átomos y moléculas ya lo tiene.
Ya está junto.
Ya hay una base.
Perfecto. Genial. Nos dice la profesora Elena Rochelli. Dice, la felicidad es un estado de exaltación. Son momentos especiales, incomparables a los cotidianos. Otras son alegrías que tienen menor jerarquía. Y estar bien con uno mismo y con los demás mantiene la curva constante de sentirse satisfecho. Grafique usted energía versus acontecimientos vividos y verá la relación de E, siendo E la felicidad, proporcional a las endorfinas. Si no ocurre, coma chocolate.
Como quiero la profe Roselli.
Excelente la respuesta de la profe Roselli. Daniel, ¿quién más responde?
No tengo a nadie más. Estaba buscándome, no tengo a nadie más.
El Rodri.
El Rodri respondió a los dos, pero no sé dónde lo dejé, así que...
No me respondió a mí, así que lo vas a tener que leer.
Ah, espera que lo busque entonces.
Perfecto.
Dame media pila.
Profe, ¿usted qué es la felicidad y qué es la felicidad para usted y en su vida?
En este momento de mi vida, ¿qué es la felicidad? Vivir día a día, el momento, disfrutar, amigos... Trabajo, familia, no en ese orden, ¿eh? Familia primero. Amigos, trabajo, deporte, salidas, diversión. Pero detrás de todo eso, ¿sí? Porque yo creo que la felicidad hay que escapa al individualismo, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad vos la encontrás cuando te sabés dar hacia otra persona y en un nivel más amplio a la comunidad, a la sociedad. Cuando adquirís compromiso. Vos sos feliz cuando das al otro. Y por supuesto, cuando es recíproco eso, ¿no? Creo que la felicidad es dar y recibir. ¿Sí? El amor correspondido, digamos.
Básicamente la felicidad es la tercera ley de Newton. Acción, reacción.
Tenés el mensaje ya.
Del Rodri.
Perfecto.
Vivir feliz es vivir tranquilo, gozar y sentir satisfacción de lo que... De lo que te propongas en el día a día, disfrutar junto a las personas que amas.
Wow. Sí, debe haber estado ahí con alguien. Claro, tenía que contestar así, ¿viste? No tenía otra escapatoria. Bueno, ¿no tenés más respuestas?
No.
Perfecto, llegamos flojito, al final. Yo creo que la descoordinadora nos tiene que decir a nosotros qué es la felicidad para ella y en su vida. Sí. Sí.
Falta Orlando.
Y las matemáticas no lo son, yo lo sé.
No. Tampoco. Sí, quiero decir sí.
Malvada.
me quitó la respuesta la chica enamorada. De él.
Porque, claro, porque... pero ¿por qué? Y usted llega a decir que su felicidad soy yo, se le arma, ¿eh?
No.
¡Ah! La agarré yo ahora.
No.
Ah, bueno.
Bueno, si fuera, estoy en el horno. O sea, si fuera así, estoy en el horno.
Qué mala persona, ¿qué?
Si mi felicidad fuera él, estoy mal, ¿eh? Muy mal.
Sí. Qué mala onda.
No, eso, el levantarme todos los días y vivir. O sea, ya el hecho de vivir, para mí eso es la felicidad. Y sí, no estaría haciendo mucho para que la felicidad siga fluyendo.
Claro. Tendría problemas para vivir, digamos. Claro.
Claro, bueno, pero un cálculo es un cálculo. Tampoco es... Vieron que yo no me llevo bien con las matemáticas. El cálculo no iba justo. No iba. Eso, vivir, y lo coincido también con lo del profe. Esto de dar... No, es que... básicamente la felicidad para mí es eso. O sea, el poder dar, el sentir la satisfacción de decir doy, y también la satisfacción de decir, bueno, uno recibe a cambio también algo. Y es oferta de demanda, digamos.
Claro, por supuesto.
¿O no? Oferta de demanda. Es que ayer estuve muy, muy lupa contable, entonces se me mezclaron mucho. Oh, no seas malo. Esa. Y la otra es eso de ser libre. Para mí la felicidad es la libertad.
Libertad, felicidad. Perfecto.
Porque yo considero una persona libre y considero que vivo en un país donde estamos en democracia y es libertad. Que no la aprovechemos o que por ahí hayan ciertas cosas que no se acercan mucho a la democracia, pero yo apuesto a que sí. El hecho de poder transitar libremente, de poder expresar mis ideas libremente, de poder andar libre por la vida y tomar mis propias decisiones y que nadie las tome por mí, eso para mí es felicidad también. Te dejé sin palabras.
La verdad que sí.
O sea, que vos no entrarías dentro de la felicidad. Está claro.
Gracias.
Bueno, y vos tampoco.
¿Yo soy re feliz?
No, vos no entrarías en mí.
No puedo.
Imposible.
Ah, bien, bien.
Porque es que si no, el envase era muy chiquito. Igual.
Sí, como que.
Imposible. Orlando, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué es la felicidad para vos en tu vida? Sí, estamos trasladando el micrófono. Hemos llamado al delivery de micrófonos. Se acerca Orlando.
La felicidad es que acaba de sonar su teléfono y no puede contestar.
Bueno,
me voy al controles y cerremos.
No nos vamos a ir a la pausa ni nada, ¿viste?
¿Para vos? ¿Qué es la felicidad?
Yo creo que la felicidad es una elección.
Y ya perdimos la elección.
Sí.
Bueno, estamos hablando del mismo tema.
Es una decisión, es una visión. Claro. Es una manera de ver la vida. ¿Vos sos feliz? Si tenés la manera feliz de ver la vida.
O sea que yo no soy feliz porque
así
no tengo
de sencillo.
Lentes.
No, no. Desde mi perspectiva no lo sos. Pero no, claro. No, yo creo que es así. Coincido con que creo que uno, la felicidad de uno, también uno la siente como rebosante cuando ve que otras personas tienen su cuota de felicidad gracias a lo que uno puede hacer, a lo que uno puede dar.
Aportar, sí.
Me parece que sí, que está muy bueno. Y son momentos de felicidad. Pero me parece que uno es feliz si tenés cierto modo de ver la vida. Después, todo lo otro se va acomodando, ¿viste? Si ya sos feliz con tu manera feliz de ver la vida, lo otro se acomoda.
Creo que lo único que nos queda decir, saludos al profe Feliz.
Saludos al profe Feliz, por supuesto. Su movimiento siempre constante, ¿viste? Para vos, ¿qué es la felicidad entonces?
Sí, coincido en la retroalimentación que hay entre uno y los demás y el poder ayudarlos. Y seré un poco cursi. Hay algunas miradas que te transmiten una felicidad increíble y que suma tu propia felicidad. Y espero seguir cruzándomelas todo el tiempo, porque suman mucho.
Excelente. La interacción como fuente de felicidad.
Interacción sin contacto.
Interacción.
Ese tipo de campos.
Claro. Interacción a distancia.
Básicamente.
Excelente. Entonces así nos despedimos de toda nuestra audiencia queridísima que ha estado escuchando tanto hoy día. Nos encontraremos no el próximo miércoles,
tal vez el 15,
¿no? Sino el 15. Vamos a invitar a todos los concejales, tenemos tiempo. Así que esperemos hacer un gran programa donde ustedes van a escuchar todo lo que hay que saber sobre fumigaciones aéreas aprobadas por el ISCAMEN, el INTA, algunos participantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, el SENASA y, por supuesto, impulsadas desde el gobierno provincial. Entonces, vamos a tener varios actores aquí en la mesa. Agradecemos al profesor Alejandro de la Rosa por haber participado. Que se ha ganado el título de hablador. No. Hablador elocuente. No.
Consultor histórico.
Consultor histórico y de política, diría yo. Para mí, le doy el consultor de ciencias sociales. Chao, sí. O sea, se lo mando así como en un conjunto, así que en algún momento fíjese a la geografía porque si no, nos está haciendo falta una patita ahí, para completar el pack.
Entonces recordemos, Tenemos la consultora académica.
Consultora académica.
El consultor experto.
Consultor experto.
El profe emoticón.
El profe emoticón.
Y el consultor en ciencias sociales.
Por supuesto.
Somos buenísimos.
Operador y descoordinadora de la radio, ¿qué más querés? Estamos hechos. Muchísimas gracias, profe, por haber participado. No sé si quiere despedir de todos sus fans.
Simplemente saludos a mi familia, ¿sí? A mis amigos y a mis estudiantes, ¿sí? Y muchas gracias a ustedes nuevamente. Para mí es un placer y cuando quieran. Realmente me siento muy cómodo y para mí es una salida a mi rutina, como les decía en el corte. Venir acá para mí me alimenta mucho, ¿sí? Y me da fuerzas también.
Bueno, igual, cuando quieran no, ahora es todos los miércoles. Sí, hasta que terminemos el ciclo lectivo, así que bueno.
No queda mucho de última.
Claro, o sea, no queda mucho más. Así que ya no vamos a mandar las invitaciones. Usted sabe que tiene que venir, digamos. Así de sencillo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
No se quiere quemar.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
Gracias, Orlando.
Gracias, Orlando. Gracias a la descoordinadora y a todos los invitados que hemos tenido el día de hoy. Eligia Quinta, Jessica Santoni, María Mancilla y Ornella Giuliani.
La virreina.
Por supuesto, que estuvieron aquí con nosotros. Nos escucharemos pronto por esta FM Cerrillo 107.3. Esto fue Sin Anestesia.
Reactivado y no fumigado.